Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 16. Estamos entrando en el otoño ya. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas tardes, Olímpico.
¿Cómo está usted?
Muy bien, por acá esperando este partidito, ¿no?
Sí, señor. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo, el hombre que no falla y está. Se va a ir de vacaciones pronto, pero ya me dijeron que tenemos una sorpresa.
Washington.
Sí, nos va a traer una productora por los días que Héctor esté fuera. Así que vamos a perder experiencia, pero vamos a ganar en estética.
Bueno, Rafael, tenemos Carcabate aquí hoy, ¿no?
Sí, señor, ya lo presenté.
Carcabate vino hoy con una camisa distinta a todas las que ha traído.
Sí. No, tiene un jaque de jean, ese jaque es
la combinación perfecta.
Ese jaque lo hizo Mr. Lee cuando hizo los jeans. Bueno, nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. ¿Okay? Emilio Cejas, que está representando a los Tigres del Alto.
Allá en Bolivia, precioso país.
Ese, uno de los países más lindos del mundo.
Sí, Bolivia. Cierto.
Ok. Esto, el único problema es que está lleno de bolivianos.
Igual que en Cuba, el único problema es que está lleno de cubanos.
Es el mismo problema que nosotros. La isla es muy linda, pero está lleno de cubanos. Ok. Bueno, hay una cosa. El chino Osman Martínez sigue en su gira en motocicleta por América del Norte. Estuvo en Norfolk, Virginia, la semana pasada.
Norfolk es una ciudad interesante.
Exactamente, nos hablaste, tú conoces de la zona.
Norton, Hampton también, y Virginia Beach.
Pero hoy está más cerca de donde tú has vivido mucho tiempo.
¿Dónde está hoy?
Está hoy en el Washington, D.C.,
el Distrito Central. Capital de este gran país. Exacto. La tierra de Carrillito.
La tierra donde nació Carrillo, sí. Y donde tú viviste tantos años.
Yo tuve la oportunidad de vivir ahí como 5 años.
Ahí está el Chino Martínez.
Bueno, todos los años tengo que ir 2 veces porque mis 2 hijos viven en Washington.
Se dejaron los hijos allí, ¿qué vamos a hacerle?
De por vida voy a tener que ir a Washington.
Está muy bien. Para que ustedes sepan, los 2 hijos de Edemio, esto hay que decirlo, la cosa familiar. Son dos muchachos brillantes, un muchacho y una muchacha. La muchacha es preciosa. Y evidentemente salió a la madre, no a Demio, porque si no, no hubiera sido así.
No salió a nosotros, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero muy inteligente, muy bonita, muy agradable. Los dos tienen un cargo en el gobierno muy alto, no lo voy a decir porque eso no es indiscreción. Pero nos pone orgulloso a todos los cubanos.
Ambos trabajan para el gobierno federal. En el caso de la hija mía hace 1 año y mi hijo ya lleva desde febrero del 2011.
Exactamente, ya ha progresado mucho. Sí. El varón tuyo ha progresado muchísimo, siendo muy joven, está muy adelantado ya.
Ingeniero.
Así que estamos muy orgullosos, la verdad que nuestros hijos nos han ha sido un premio tremendo. No me puedo quejar yo de los míos. Y
el Guajiro tampoco de los suyos.
No, el Guajiro no, el nieto, él estaba descontento con el nieto, pero el nieto el otro día fue a pichar y le cayeron a palo y se puso lo más contento.
Déjame decirte que es un prospecto de Grandes Ligas, el nieto del Guajiro Peña.
Cuando le cayeron a palo,
los prospectos de los buenos, ¿sabes? Sí.
Cuando le cayeron a palo, dijo, de tal palo está la astilla, sí. Estoy orgulloso de mi nieto igualito que yo. Oye, bueno, el chino Osman Martínez estaba viendo museos. Sí. Él no le gustan los museos. Yo le dije, vete al museo aeronáutico allí, que ve los aviones de la Smithsonian. Y está allí. Le dije, tienes hasta motocicleta, así que vete y vete a la motocicleta allí.
Déjame decirte que yo tengo récord Guinness de visitar ese museo. Porque da la casualidad que cuando estuve trabajando en Radio Martí, también trabajaba para TV Martí. Sí. Y al menos, como mínimo, 3 días a la semana tenía que atravesar por el mismo museo para ir hacia Televisión Martí.
Ya la gente creía que tú trabajabas ahí.
Sí, me conocí perfectamente.
Entraba sin pagar, tú decías, no, él trabaja aquí, déjalo pasar.
Así que pasé por ahí alrededor de, tírale unas 1200 veces, casi nada.
Está bien, mira, precioso. Evidentemente, Washington es una ciudad. Por cierto, es una de las capitales planeadas. Esta es mi parte de arquitecto que tengo que decirle. Sí. Washington es una ciudad que se diseñó y se planeó. La hizo un individuo de apellido Elephant. ¿Ok? ¿Qué no quiere decir Elephant?
De Elephant Plus, el famoso ahí.
Exactamente. Ese fue el arquitecto que diseñó Washington y se hizo. Otras dos ciudades que están hechas, una hecha desde el principio, o sea, en tres capitales del mundo muy famosas están diseñadas desde el principio. Dos se hicieron desde el principio, otra se arregló. Las dos del principio, para decirles rápido, son Canberra, la capital de Australia. Ese se llegó a un potrero allí, hicieron la ciudad. La otra es Brasilia, la capital de Brasil. Está en el medio del Mato Grosso, hicieron la ciudad allí, no había nada. La otra, increíblemente, es París, que Napoleón III cogió y rehizo la ciudad. La tumbó todas las cosas y planeó de nuevo la ciudad. O sea, sobre la ciudad vieja la derrumbó y hizo una ciudad nueva. Son cuatro capitales del mundo que están diseñadas completo y todas tienen un orden. Washington es una de ellas. Perdona la descarga de arquitectura, pero bueno, eso es lo que yo sé. Yo no sé nada de periodismo. Así que vamos a pedirle, después de esta descarga extraña, a Emilio que se conduela de nosotros y nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, la conversión obligada indudablemente fue el juego que transmitimos anoche por aquí por Radio Martí entre los Mets de Nueva York y los Dodgers.
A pura familia, ¿no?
Sí, señor, de Los Ángeles. Ajá. Y eso definió uno de los dos contendientes para ir al campeonato por la Liga Nacional. El otro ya está definido, que son los Cachorros de Chicago.
Y familia se destacó ahí.
Exactamente. El cerrador fue familia, lo hizo muy bien. Vamos a pedirle a Guajiro Peña que hable un poquitico de juego este. Yo sé lo que él te está diciendo, que le molestó tremendamente anoche. Hubo cosas muy buenas, pero hay una que lo enfermó. Y tiene toda la razón del mundo. Que
no fue el jonrón de Murphy, ¿no?
No. Lo que le molestó fue una acogida.
¿Será coincidencia eso que voy a decir yo?
No, yo sé cómo tú piensas.
Oigan esto. En el año 1909, los Piratas de Pittsburgh le ganaron la Serie Mundial a los Tigres de Detroit 8-0. ¿Y? Pero los Piratas están eliminados. Ahora, lo que quería decir era que van a jugar Kansas City y Toronto. En el año 85... El año 85, parece que fue ayer.
30 años.
Sí. Uh-huh. El equipo Kansas City le dio blayá al Toronto. Y el Toronto está diciendo que ahora ellos le van a ganar a Kansas City, porque ese año Kansas City ganó la Serie Mundial también. Sí, en el 85. Eso es interesante de juego. Hoy ya están jugando. Ahora son de 7 a ganar 4. Y los Mets juegan mañana contra los Cachorritos de Chicago. Para empezar en la Liga Nacional de 7-4 también.
Vamos con transmisión de Radio Martí mañana.
Yo me voy, por coincidencia, con el equipo de Chicago. ¿Qué te parece?
Sí.
Bueno, ya que Rafael Olímpico, que Guajiro Peña tocó este partido, pues vamos a hablar de los Mets, porque hay que hablar mucho del partido.
Realmente, vamos a conversar de pelota. Hay ya, muchas cosas, pero vamos a hablar.
Ya tenemos las alineaciones aquí. Y bueno, hay varios latinos en el Kansas City. El hombre pro es Escobar. Hosmer, el cubanito, cuarto bate y primera base, y Kendrys Morales está ahora como quinto, como designado. En tanto, el receptor Pérez figura como séptimo y el boricua Armando Ríos, noveno. En cuanto al equipo visitador, los Azulejos de Toronto tienen un trio ahí que mete miedo entre Donaldson, Bautista y Encarnación. Pero bueno, aquí de los latinos está Bautista, el dominicano, también el quiqueyano Encarnación, que es el cuarto bate, Bautista tercero. Y también está Navarro, el receptor. Y bueno, de los lanzadores, ambos son latinos. Edinson Volquez, el muchacho de República Dominicana, este año tiene 13 victorias con un total de 9 derrotas. Y de por vida tiene buen récord, 79 éxitos con 68 derrotas. Así que duelo entre latinos para este partido esta noche entre los Azulejos, campeón en la división del este de la Liga Americana, contra la novena de los Reales del Kansas City.
¿En cuentas de estrada, por ahí?
Déjame decirte que en las apuestas en Las Vegas, los especialistas incluso dicen que el favorito es el Toronto, no solamente para ganar el Kansas City, sino para ganar la Serie Mundial. Ahora, yo me quedo con el equipo del Kansas City. ¿Y tú, Guajiro?
No, yo desde que empezó el cambio de entrenamiento, di para ganar el Toronto, no puedo estar cambiando, porque si tú vas a cambiar, entonces espero que el que gane en la Serie Mundial, ese es el que yo escojo. Sí. Después que pase, ¿no?
Bueno, después que termine la U-25.
Hay que decir...
No,
hay
sinceramente, todo esto que ha sucedido, los playoffs, yo siempre estoy criticando de la primera vuelta, el comodín es un solo juego, y no hay forma de uno... tener la oportunidad. Tenemos el caso de los Mets con los Dodgers. Hubo una oportunidad para los Mets ganar porque jugaron a ganar 3 y le hicieron blayar. Ayer sucedió muchas cosas, que yo tuve una discusión con mi socio. Cuando tú estás jugando pelota, no solamente una,
¿con quién discutiste?
Para ir a la Serie Mundial. No.
¿Discutiste con Pete Pérez o con Garrido?
Si tú estás ganando 2-1, tienes un escopetero pichando que mete uno de Slaremier y un bateador que me dio que mete un batazo fao y el Félix con hombre en tercera base ganando tú 2-1. En el cuarto o quinto inning, Gringy pichando fao a Rayfield y el tipo sale y coge la bola y el hombre de tercera picha y coge el empate de juego. Después sí. Vino lo que tenía que venir. El hombre que no se podía sacar out era la tercera de los dos hoyos y Murphy. También Murphy, que no es un fildeador malísimo. En el noveno y le dieron un cañonazo por primera, vino, cogió pan y fue el segundo out, pichando, ¿cómo se llama? El pitcher de familia, que estaba insoportado. Primera vez que pichea en todo el año, 2 innings, sacó 6 outs, porque sí. Él es el escopetero para final. Y eso sucedió de esa forma. Pero yo, a veces, cuando yo estaba la jugada, ese que pasó, el que pasó, Rafael y yo comentamos, el que pasó fue el pitcher. Cuando la tercera base estaba en segunda base, el pitcher tiene que darse cuenta que si hay hombre en primera, tú tienes que ir para allí. Cuando se dio cuenta, creen que ya el hombre estaba tirado en tercera.
Cosa rara en cricket.
Manigua.
Claro, pero cosa rara en cricket, que es un atleta tan bueno y un tipo tan inteligente. Sí. Pero ahí se privaron completamente. Porque no había nadie en tercera. Eso es cuando Murphy estaba. Y fue caminando para tercera. Fíjate que no arrancó a correr. Sí. Lo hizo así. Pero salió caminando como diciendo, ¿será verdad que yo voy a llegar allí? No hay nadie cubriendo. Deja no hacer mucho ruido. Y de pronto se disparó a correr.
Y yo mirando el juego, pienso que la única manera que los dos ganaran si Murphy se enfermaba del estómago. Porque acabó una cosa increíble.
Mira, lo bueno que tiene que el equipo los Mets, que cuando un bateador no hace su trabajo, viene otro y lo hace. Cuando uno lo hace el otro, viene cualquiera y da así un palo. Y por eso los Mets, desde que llegó Johnny Cepes, han ido ganando del 31 de julio de este año para acá, hasta conquistar y desplazar del primer lugar al equipo de Washington, que estuvo de líder en el este de la Liga Nacional.
No, y lo dimos todo el mundo. Yo di para ganar la Serie Mundial a Washington.
Y ahora, anoche no hizo su trabajo, jugó en el center field y también en el left field Johnny Cepes. Ofensivamente no hizo nada el muchacho de Campechuela.
No, se monchó 3 veces. Sí, fue a 4 veces al bate, no batió hit, se monchó 3 veces.
Grinky le tomó la medianoche y al cubano Céspedes, lo dominó totalmente.
Lo tenía liquidado, sí. Liquidado.
Pero bueno, a lo mejor viene mañana.
Mañana y Céspedes, acaba.
Dispara 2 jonrones, impulsa 4.
Exactamente.
Y da la victoria al equipo de los Mets.
Sí,
así que
sí, bueno,
debe ser una gran serie entre los cachorritos y los Mets.
Fíjate, el match de los Mets puso... que como dicen que parece bobo Colin ese, no luce que sea un tipo muy agresivo. Ayer cuando yo vi que pusieron Murphy tercer bate, digo, Murphy tercer bate lo van a poner aquí con Céspedes que estaba tercer bate, ¿por qué ponen Murphy? Bueno, pues Murphy fue el hombre el que acabó de 4-3, 2 carreras impulsadas,
un ron, línea por el Rayfield,
2 anotadas, sí. Y el palo que metió, tú dices, pues Rayfield fue una línea que iba comiendo gente, sí, ¿sabes?
Esas 2 carreras pasó un mundo, porque...
Y fue el que ganó el juego, porque esa es la carrera
en el sexto inning,
ahí para adelante nadie anotó más ya, se acabó.
Pero fíjate, okay. Rafael y Ademir está mencionando algo de Céspedes. Cuando el equipo de los Mets ganó el primer juego, Céspedes se ponchó 4 veces y no hizo nada. Ayer volvieron a ganar los Mets y Céspedes no hizo nada tampoco. No. ¿Qué te quiere decir con eso? Y era el que estaba en el momento dando, no era Murphy, era él. Y sin embargo, Murphy cogió la batuta. Y el señor manager Collins dice, te voy a invitar a comer filet mignon esta noche. Así que...
Sí, no, porque dejó gente en posición a todos los
4-3 Murphy ayer, incluyendo este jonrón decisivo en el sexto inning.
Oye,
los jonrones que batió Céspedes, ninguno valió para nada, fue juego perdido, fíjate tú. Eso bueno, es increíble, ¿sabes?
Sí, bueno, pero fueron... Bueno, Pipito nos trajo los juegos de los próximos 3 días que vamos a narrar. El mañana sábado a las 3:30 rompemos hostilidades aquí con los Azulejos de Toronto enfrentándose a los Reales de Kansas City.
Hay que venir un poco más temprano.
Los Azules contra los Azules. Aquí sí. Si no hay tu tía. Sí. Sí, hay que venir un poco más temprano. Sabemos que a las 3:30, que sepan que esa hora vamos a arrancar. El domingo va a ser el juego a las 7:30. Y van a ser los Cachorros de Chicago contra los Mets de Nueva York. Así que ahí tienen dos equipos. Las dos parejas de equipos que van a decidir la liga. Y el martes volvemos a tener los Mets contra los Cachorros de Chicago. Eso va a ser a las 8 de la noche, el martes.
Y ahora resulta que los juegos, ahora, las primeras vueltas son tres juegos, jugar el equipo de los Cubs en Nueva York. Y después regresan a jugar tres. Y después, si se queda empatado, entonces que duele. Porque de 3-3. El que gane el cuarto es el que va a ser para el final, para la Serie Mundial. Pero aquí le estamos dando unos juegos increíbles. Los Blue Jays de Toronto y Kansas City a las 3:30 el sábado, mañana. El domingo, como estaba diciendo, ese partido Chicago en New York a las 7:30. Va el segundo y el martes ellos. Ya en el cuarto juego, New York Met en Chicago. Uh-huh. Y ahí es donde los Chicago... se va a chupar la bomba.
Vamos a ver qué pasa con Chivito este año.
Sí. Oye, muy bien. Ayer, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Oye, hay una noticia, tengo que darle, después volvemos si queremos al juego este, a los juegos que vienen. Dentro de unos minutos va a empezar el juego aquí y vamos a tener oportunidad quizás de hablarle algo del juego este que va a empezar entre Toronto y Kansas City. Empieza a las 7:30. Pero estos juegos, hay una ceremonia de apertura, van a tirar la primera pelota, sabe Dios cuándo, ¿no? El catcher de los Cardenales, Yadier Molina, será operado de una lesión de ligamentos en el pulgar izquierdo, ¿ok? El gerente general de San Luis, que se llama John Moseliak, dijo que Molina no podrá realizar actividades deportivas en 2 o 3 meses, luego la cirugía que va a ser el próximo jueves. El funcionario cree que el puertorriqueño estará recuperado a tiempo para asistir a los campos de entrenamiento de la próxima temporada. Molina se lesionó el 20 de septiembre en un partido ante Chicago. Jugó los 3 primeros partidos de la serie divisional con un entablillado y un bate especial. Y no jugó en el cuarto juego. ¿Te acuerdas de lo que estaba diciendo? Yadier Molina jugó con un entablillado el dedo. Sí. Y le pusieron un bate que tenía un agarre especial ahí para que no fuera redondo para poderlo agarrar. Y así jugó pelota. Pero bueno, lo van a operar el jueves y esperan que esté para los campos de entrenamiento. Pero bueno, eso es una pérdida para el equipo de los Cardenales, tremendo si ese muchacho no juega, porque ese es el alma de ese equipo, el equipo Yadier Molina.
Bueno, en cuanto al equipo del Toronto, que bueno, estará iniciando esta noche en Kansas City la serie por el título de la Liga Americana, una serie que consta de 7 partidos, a ganar 4, ganó 2 series mundiales. El Toronto, con cito al amiguito del Guajiro Peña, la primera corona fue en el año 92, cuando derrotaron 4-2 al equipo de los Bravos de Atlanta. Y en la serie por el título de la Liga Americana, el Toronto había derrotado a los Atléticos de Oakland en una serie que terminó en 6 partidos, o sea, 4-2. Y en el 93... el Toronto ganó su segunda y última serie mundial en forma consecutiva al derrotar al Filadelfia en 6 partidos.
¿Quién fue que metió a Juan Ron en ese juego para ganar?
Joe Carter.
Ay, qué buena memoria, bueno, tiene, el cuarto bate.
Sí, en la discusión por el título de la Liga Americana, Toronto le ganó a los Medias Blancas de Chicago 4-2 y Filadelfia a los Bravos de Atlanta también 6 partidos. Así que vamos a ver qué pasa en el 2015 con este equipo de Toronto, que he visto una gran fanaticada. No solamente es que están en primer lugar en el este de la Liga Americana, porque todos conocen de que el equipo de Detroit comenzó inspirado este año. Ganaron como 12 partidos en sus primeros 15 encuentros. Sin embargo, después del mes de julio comenzaron a caer y terminaron en el frío sótano.
Sí, señor.
Increíble.
El equipo de Kansas City fue como el equipo de los Cardenales, que ganaron fácil la temporada regular. Y los Cardenales vinieron y perdieron. Pero fíjate que ahora yo lo mencioné de la Liga Nacional, es idéntico. El equipo de Kansas City va a jugar, Toronto va a jugar en Kansas City los 3 primeros juegos que van a estar en la casa. Y después Kansas City se va para Toronto por 3 juegos. Quiere decir que pudiera ser que no sé, Yo pienso que el equipo Kansas City, con todo lo que yo me he hablado de, y el club que tiene esos 200 y pico de jonrones del Toronto y la efectividad del picheo que tiene, un fenómeno, pudiera ser que Kansas City, con esa ventaja de los tres primeros juegos en la casa, le gane la serie, ¿sabes? Porque bueno, ellos van a terminar después en Kansas City, el séptimo juego. Así que vamos a ver lo que pasa ahí.
Bueno, ahí ya lo sabemos. Esos dos equipos cualquiera puede ganar. Son dos equipos que explotan de momento.
Exactamente.
Y pueden ganar un juego cualquiera. El día que viene uno de los pitchers buenos que tienen ellos, viene por la goma, no le batea a nadie.
Bueno, esta noche estará lanzando, estuvimos hablando de Volquez, el pitcher de República Dominicana. Por Toronto estará lanzando Marco Estrada. Es de Sonora, allá en México, un muchacho de 32 años. Ya lleva 7 años en Grandes Ligas y en el 2015 ganó 13, perdió 8 y terminó con buen promedio de efectividad de 3.13. Y Estrada, mexicano, de por vida tiene el récord ganador 36 y 34 con 3.95. Creo que si Edinson Volquez se presenta en buena forma, el equipo del Kansas City pudiera archivar su primera victoria en su casa, que va a estar lleno el estadio esta noche.
Sí, bueno, Volquez tiene mejor historia de por vida que este muchacho Estrada, ¿no? Así que, como viene, los grandes pitchers son grandes pitchers. Le pasó con este, el de los tirabuzones largos de
Grun, ¿no?
No, el otro de, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? El otro dominicano que ganó el juego, que le batieron dos hits nada más. Bueno,
hay una cosa que quería preguntarle a Rafael, que yo no estoy seguro y no quiero decir un disparate, como dice Lacayo. La Serie Mundial empieza en la Liga Americana por una razón que yo no sé por qué, cuándo fue. El que gana el juego estrella año pasado viene a pasar la Serie y ganó la Americana, por eso va a empezar la Serie Mundial el que gané en la Liga Americana.
Sí, es cierta verdad.
Pero yo no me acuerdo cuándo fue que empezó esa reglamentación.
Bueno, no hace tanto tiempo. Sí. Fue en época de Bob Selig.
Hace 7, 8 años.
Exactamente. Tanto. Y lo hicieron también para darle un poquitico más interés a los peloteros en el Juego de las Estrellas. Esto, que todavía tiene mucho interés. Pepe Lacayo siempre dice, eso no, yo lo quiero ir a ver. Pero, oye, tú, para conseguir un asiento en un juego de las estrellas, tienes que volverte un artista, ¿sabes? Y volverte un artista minutos. Y tener una billetera gorda, porque si no, no puedes entrar.
Buen dinero.
Exactamente, o sea, el interés de todo el mundo. Y entonces, no, que la televisión, todo el mundo se pelea, las distintas cadenas, por coger el contrato de dar el juego de las estrellas, porque la gente lo ve, o sea, todavía es un éxito. No, que nadie quiere ir. No.
Todo el mundo quiere ir a jugar a las estrellas.
Muy pocos peloteros dicen que no quieren ir. Sí. Okay, y normalmente porque tiene una lesión o algo, o porque el equipo le dice, oye, no puedes ir a jugar campeón, tú tienes que la rodilla y tienes que hacer. Pero aún así, pues quieren mantener el interés. Acuérdense que una etapa, tu etapa de Guajiro, se jugaban dos juegos de estrellas al año.
Sí.
Se vieron que era demasiado, que la gente no era, estaban saturados de juegos de las estrellas, y pusieron uno. Pero desde que pusieron uno, eso ha funcionado perfectamente. Y con esta cosa de que le dan un incentivo, que no es un juego solamente de exhibición, hay un interés. Tú quieres que tu liga gane, porque si tu liga gana, tu equipo sí gana, sobre todo los equipos ganadores, tiene un chance tremendo de ser el home club.
Mira, hay un uruguayo aquí, nuestro gran amigo Bruno Tócaras, que sabe mucho de béisbol y sigue esta serie playoff.
¿Tú viste un polaco que sabe de pelota?
Bruno, lo que más sabe es de billar.
Sí.
Y
de quimbumbia.
Y de quimbumbia. Muy bien, vamos a la pausa, dice Emilio, y regresamos. Jairo Peña lleva días preguntando a mí por el Miami Heat y me coge fuera de base varias veces porque se busca todas las cosas, la ha dado por eso. Se busca todos los rinconcitos, lo que escribe, y me dice, oye, tal cosa.
Últimamente le encanta el baloncesto.
No, y me coge fuera de base y me dice, oye, ¿qué pasó con fulano y tal?
Y
yo,
figuré, tú, y se no, que jugó, también al fútbol.
Y además sigue los juegos estos de exhibición que yo no sigo, entonces me dice, ¿tú sabes qué juego de anoche? Yo no sé lo que pasó. Ok, le voy a hablar del Miami Heat ahora. Y si tengo tiempo en estos días, pues voy a hacer un análisis de otros equipos de la NBA y de las Grandes Ligas para el año que viene. La Grandes Ligas vamos a hacer uno de los Marlins, que ya lo hice, de lo que yo pienso que pudiera pasar y lo que pudieran hacer ellos, pero eso no va a ser hoy porque no tenemos tiempo. Vamos a hablar del Miami Heat hoy. Para empezar por el final, como dice, el equipo de Miami tiene un grupo de gente que pudieran ganar la conferencia del Este en el papel. ¿Ok? ¿Por qué le digo el papel? Si usted busca los cinco que son los regulares, más el banco que tiene, Miami Heat tiene uno, el primero o el segundo mejor equipo que hay en la conferencia del Este. ¿Ok? El único que yo puedo pensar que es mejor que ellos son los Cavaliers de Cleveland porque eran a LeBron James. Pero el caso es que ellos, los regulares ellos son Goran Dragic, que es el armador, Dwayne Wade, Lou Deng, Chris Bosh y el centro Hassan Whiteside. Pero lo que pasa es que estas cinco personas nunca en la vida, jamás, un día han jugado juntos.
¿Qué te parece?
Nunca han jugado. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando uno está lesionado, el otro no ha empezado, Whiteside es nuevo, Bosh cuando empezó Whiteside, Bosh estaba enfermo con un coágulo, nunca han jugado juntos. Eso trae al segundo punto. Tienen un problema de química que tienen que resolver, sobre todo entre los regulares. Siempre en cada equipo tiene que haber un líder, en cada equipo es. Ahora, es este el equipo de Bosh, que es el que más dinero gana y posiblemente va a ser el mejor anotador. El equipo de Goran Dragic, que vino aquí pidiendo que él quería llevar la cosa, pidió un contrato gigantesco y dice, yo quiero mi equipo, yo no quiero compartir la cuestión de ser el armador con otro, como ha pasado en otros equipos. Él estuvo en otros lugares, en Phoenix y en Houston, y también que estaba parte del tiempo. Aquí el armador es Dragic. Los otros vienen cuando él está en el banco sentado descansando, pero él es el point guard, que se llama. Bueno, el Miami Heat le dio todo lo que quería. Le dio el dinero, le dijo tú vas a ser armador, etcétera. ¿Es el equipo es el de él? ¿O es el equipo, como dije, de Chris Bosh? ¿O es el equipo de Dwayne Wade, que ha sido el líder, el capitán del equipo durante tantos años? Bueno, ese problema hay que resolverlo. Pues parece nada, pero trae sus problemitas. Así que la otra cosa es, tienen a Justice Winslow. Justice Winslow es uno de los dos muchachos que cogieron ellos en el draft, en la lotería. Y este muchacho es el futuro del Miami Heat. Lo más probable es que ellos no lo apuren este año. Juegue un ratico, lo siente y esté con los maestros esto. Porque no tienen por qué, a no ser que se lesione alguno. ¿Okay? Hassan Whiteside empezó con el Heat el año pasado. Y para que se den cuenta, lo que hizo este muchacho, jugó unos cuantos juegos, no jugó todos los juegos, ni mucho menos, empezó al final de la temporada, pero se convirtió en una fuerza en la pintura, y debajo del aro no había quien lo tocara. Y él, en los pocos juegos que jugó, tuvo 9 juegos que tomó más de 16 rebotes. Y de esos 9 juegos, 3 tomó más de 20 rebotes. ¿Cuán importante es eso? Bueno, yo no me acuerdo que ningún otro jugador de Heat haya cogido 20 rebotes en los últimos años.
Rafael, a ti te gustan mucho los que hacen esos rebotes, ¿verdad? ¿Por qué?
No, porque el rebote es una segunda.
¿Tan importante eso?
Naturalmente, cuando tú tiras al aro y te cogen un rebote, tienes otra oportunidad de tirar al aro. O sea, si tú tienes un individuo que cogió 20 rebotes, le dio a ese equipo 20 posibilidades de tirar de nuevo al aro. Entonces tú lo que estás buscando es tirar al aro, porque si él lo hace bien vas a anotar, porque tú no puedes anotar sin tirar al aro. Si cuantas veces más tires al aro, mejor. Y él los rebotes te hacen eso, por eso los reboteadores son tan importantes. Es más, los campeonatos, la gente cátedra que sabe de verdad dice que se ganan con la defensa, y parte de la defensa es coger rebote, quitarse la pelota al otro. Ahora, le voy a hacer, le digo que en el papel, si esta gente están sin enfermarse, tienen un chance de ir a los finales de la conferencia y tienen un buen chance, si llegan con salud, de ganarle al resto. Porque los otros equipos, ya digo, Cavaliers, los Cavaliers son los únicos que le pueden ganar a ellos. Chicago no le va a ganar con Rose, este que está a la mitad del tiempo lesionado. Los Pacers de Indiana ya se han desarmado un poco y no creo que sea lo mismo. Le voy a ir por arriba de los regulares, los cinco regulares. Le voy a hablar de cada uno de ellos rapidito. Goran Dragic, que este es el armador, ha sido un gran anotador,
sí, muy bueno,
llevando el muy bueno llevando el juego, y debe ser el líder en el tabloncillo de este equipo. Dwayne Wade, bueno,
un veterano.
Sí, los que dicen que estaba liquidado están exagerando un poquito. Sí. Como dice la los que han dado la noticia que estaba liquidado, él no. Todavía es una fuerza, y cuando está saludable, no tiene lesiones, hay que contar con él.
Anota 28, 30 puntos.
Exactamente. Y con el banco que tienen, lo pueden poner a descansar para que no jueguen nunca dos juegos seguidos. Sí. Eso es importante. Hassan Whiteside, ya dijimos lo que hace. Es una máquina de hacer doble-doble. Más de 10 tantos y más de 10 rebotes en cada partido que juega. Lo único que hay que ver es, lo que es un misterio, lo que hizo el año pasado es como es él. O eso fue un año que se destapó, y vamos a ver. A él tuvo en la Liga de Verano y acabó en la Liga de Verano este año. O sea, todo parece pensar que el tipo de verdad es así. Luden, el sudanés, que jugó con Chicago tantos años, es un individuo muy bueno porque así nunca va a la... Él juega 72 años, ha jugado 72 juegos en casi todos los últimos años. El promedio.
Y estamos hablando de 80 y tantos partidos.
82 juegos, él juega 72 todos los años. O sea, lo sientan 3 o 4 juegos para que descanse, hace un golpe en la rodilla. Pero este hombre es duro como eso, y es un tipo ahí siempre bueno, bueno. Y Chris Bosh, que debe ser el mejor anotador del grupo, y ahora no tiene que hacer de centro, porque él ha jugado centro y el centro lo limita. Ahora va a ser un delantero, porque el centro va a ser Whiteside. Y tienen la reserva 3 o 4 que son buenísimos. Tiene a Mare Stoudemire, que ha sido un centro tremendo y va a ser el maestro de Whiteside. Tiene a Justin Willow, que es el novato que le dije hace poquito, que lo van a tener. Esto lo mismo puede ser delantero, que puede ser un guard. Y a Jomar Robert, que el año pasado se lesionó y no pudo jugar, pero es un individuo que es un gran tirador de 3 puntos. Y te estira lo que es la defensa completamente. Eso no le puede quedar arriba, pero Marro se para atrás y te mete los 3 puntos. Así que yo creo que ellos pueden llegar inclusive al tope de la división del este si están saludables. Si tienen la lesión que el año pasado, no están tan liquidados. Bueno, eso es lo que tenemos
en Miami. Okay, Rafael, no te vayas todavía. Una preguntita. Yo estaba mirando el equipo de los Heat. Claro, yo no conozco mucho del basquetbol, pero... Don Way ha tenido, es tremendo atleta, ¿no? Que se lastima cantidad, y cuando regresa es un mundo como juega.
Claro.
Los golpes que recibe.
Es una cosa increíble, ¿no?
Él tiene una lesión vieja que es muy, muy mala. Él tiene un menisco, se le partió cuando estaba en la universidad todavía. Y entonces, que era muy jovencito, un menisco de la rodilla. Entonces, le dijeron, si te ponemos un tratamiento, te vas a demorar 3 meses en volver. Pero si te operamos y te quitamos parte del menisco, en menos de un mes estás jugando. Él tenía que haber escogido la primera opción, no operarse y hacer terapia. Pero como a los 18 años le cortaron parte del menisco. Sí. Por eso cuando él se lesiona la rodilla, él no puede. Pero se pasa descansando 2 días, se le quita el dolor, se le desinfla el menisco cuando viene una fiera.
¿Y cómo se puede hacer rápidamente? Porque es un juego que hay que tener una...
Sí, pero tiene la lesión esa que ya es una
rápido
lesión.
Rápido se pone, pero que la forma que juega es increíble.
Porque es muy bueno. Ben Wayne es uno de los mejores jugadores de los últimos años.
Bueno, a propósito de uno de los mejores de los últimos años, Lamar Odom jugó precisamente aquí en el Miami Heat.
Sí.
14 años en la NBA. Y bueno, la última noticia es que Lamar Odom está consciente y respirando por sí mismo en el hospital de Las Vegas. Así que lo menos poco a poco está mejorando este exjugador de la NBA y del Miami Heat.
Sí, que hablamos, 6-10. Hablamos antes del programa, que es un muchacho que desgraciadamente cayó en el vicio de las drogas y todas las cosas estas. Porque es una persona afable, buena persona, buen compañero, etcétera, pero está está amarrado con eso. Sí. Y entonces tuvo otro episodio de eso que lo antes quería poner como que estaba de fiesta y tal cosa. Pero tú, como estás de fiesta, te tomas una cerveza.
Sí,
pero
toma un whiskycito, un boquillo.
Un whisky. Pero, no, pero estás tomando cocaína, ya la cosa no es la fiesta. Eso está liquidado. No. Muy bien, vamos a oír. No, primero vas a hacer Talking Baseball. Talking Baseball con Edemio.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially
Olímpico del Guajiro ya terminó la campaña regular de las ligas menores aquí en Estados Unidos durante 6 meses. Estuvimos hablando en este programa Duri 50 y también el béisbol en las diferentes transmisiones de la labor, de lo que han hecho y lo que hicieron los peloteros cubanos en liga menor. Pero ahora vamos a tener un receso con respecto a estos peloteros, pero comenzamos con las ligas invernales durante parte de octubre, noviembre, diciembre, enero y después en febrero en la esperada Serie del Caribe que se va a realizar en República Dominicana. Ya comenzaron las ligas en México, Puerto Rico, República Dominicana y también en Venezuela. Y bueno, el jardinero Mel Rojas Jr. conectó anoche un cuadrangular de 2 carreras y Yunies Kimay, el cubano, el pinareño, lanzó buena pelota para que su equipo Tigres del Licey le ganara 9-3 a los Leones del Escogido en el inicio de la temporada regular del béisbol de República Dominicana. Los Leones tomaron la delantera temprano en el partido con un doble de Joe Richard, que pasó a tercera con elevado al central de Jorge Polanco y de elevado al sacrificio de Taylor Motter. La victoria, como dije, fue para el pinareño Maya con una labor. El vueltabajero lanzó 5 entradas, le anotaron 2 carreras limpias, le conectaron 4 hits, dio un boleto y ponchó a un total de 5 bateadores. Este pitcher, como todos conocen, firmó un contrato por 8 millones con Washington. En realidad no hizo nada acá en el béisbol de las grandes ligas, lo dejaron libre, fue a jugar a México, después se tuvo en Corea del Sur. En Corea del Sur hizo una gran labor, incluso se había convertido en el 5º pelotero extranjero en la Liga de Corea del Sur en lograr un juego perfecto. Esto lo logró el pinareño Yunies Kimaya. Así que hoy viernes, Gigantes contra las Águilas y los Toros contra las Estrellas. Y el actual campeón de México, los Tomateros de Culiacán, ya llevan 4 derrotas en forma consecutiva. Anoche los Cañeros de los Mochis le ganaron a este equipo 7-2. Y bueno, en Mexicali, las Águilas de Mexicali contaron con una sólida apertura de Efrén Delgado para derrotar 5-1 a los Yankees de Ciudad Obregón.
Ese es mi equipo, las Águilas de México.
Bueno, déjame decirte que en las Águilas está el villaclareño Yunieki Enrique Emil Betancur. Sí. Y en el partido anterior, o sea, el miércoles, disparó un jonrón, impulsó 4 carreras en la victoria de las Águilas.
De las Águilas, yo le hice parte del estadio de ellos, se lo regalamos nosotros ahí en Mexicali.
Precisamente los Mochis, Mexicali y Jalisco comparten el primer lugar en la Liga Mexicana, cada equipo con 4 triunfos y 1 derrota. Y en Venezuela, el tercer país del Olímpico, con jonrones de Mike Jacobs y Davey Adams, además de un efectivo trabajo de sus lanzadores, el equipo de las Águilas del Zulia detuvo en 4 triunfos la racha de victorias conseguida por el equipo Leones de Caracas al ganar ayer jueves su partido 4-1. Tras estos resultados, el equipo Cardenales de Lara es líder en Venezuela con 5 victorias y 2 derrotas por 5-3 el equipo de los Leones. Y la mala noticia en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico es que los Senadores de San Juan no van a tomar parte en esta edición, solamente lo harán 4 equipos. Así que nos vamos para el próximo cemento olímpico.
Sí, señor.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Ok, bueno, el cemento de Peña es rápido, pero muy importante. En el año 62, un día como hoy, el equipo de los Yankees se enfrentó al equipo de San Francisco y en el 9º inning del 7º juego, el señor Willie McCovey metió una línea descomunal por segunda. Bobby Richards se tiró de cabeza, la aceptó y tiró a primera para sacar el out y ganar la Serie Mundial número 20. 1-0 los Yankees a los Piratas. Pero ahí no termina todo. Esto es más curioso todavía. En el año 75, la Serie Mundial entre el Boston y el Cincinnati, nuestro compatriota y querido amigo, Hall de la Fama, Tani Pérez, se fue de 15-0. Descomunalmente, y Sparky Anderson estaba temblando porque uno de los mejores peloteros no había hecho nada. Vino Tani y le dijo a Sparky, no te preocupes, nosotros vamos a ganar. Vino Tani en el último inning con un hombre en base y metió un jonrón descomunal para ganar 6-2 y el equipo de Cincinnati le ganó la Serie Mundial al Boston. Y esto para terminar ya lo que está sucediendo un día como hoy. Pero en el año 85 se enfrentaron dos equipos que no tenían posibilidad de ir porque los Yankees ganaban. ¿Quién fueron? El equipo de Toronto y Kansas City. Y Kansas City le ganó 6-2 el último juego, el séptimo de la Serie Mundial, para ganar la serie Mundial al Toronto. Y hoy empieza Toronto y Kansas City. ¿Se podrá repetir ahora o se va a virar?
Esto borrón
cuenta. Toronto se va a
quitar. Borrón cuenta nueva, que cualquiera.
Bueno, eso son cositas curiosas un día como hoy. Así que, pero lo de Tani Pérez es increíble. Porque él no se había ido, dice, yo he hablado con él, dice, nunca me fui 15-0, Peña, yo siempre me decía Miguelito.
Sí. Oye, Bajiro, estaba hablando de Demio, de los senadores de San Juan. ¿Tú no estuviste con los senadores de San Juan?
Sí, sí.
¿Tú pides marcha de ellos? ¿No?
Pero fíjate, atiende esto. Yo estoy pensando...
¿Me vas a contestar lo de los senadores de San Juan?
Que si fuiste manager de los senadores.
Sí, claro.
Ah, oye, tú pides marcha de los senadores de San Juan, no, eso hay que decirlo.
Bueno, yo sinceramente...
¿Te hiciste tan mal que estás abollonado, cara?
Mira, Rafael, en el tiempo mío, si tú ibas a una Serie Mundial, tú cogías 7,000 pesos. Ajá. Y yo fui con el equipo de los Orioles, ganamos. Y me dieron 7,000. Me sacaron del roster de los 25. Y pusieron otro pitcher, a Eddie Watt, que era el relevo también. Pero cuando vino el cheque, cogí 7,000 pesitos.
Buen dinerito.
Eso fue el premio más grande. Hoy en día, ¿tú sabes cuánto es? 200 y pico mil dólares.
No, ya están 400.
Una cosa increíble.
Sí, pero más interesante, lo que no saben los oyentes es que cuando termine la Serie Mundial esta, a ti te van a dar más dinero por la Serie Mundial esta que lo que te dieron.
Bueno, porque también uno ganaba 6,000 pesos al año, que eran 1,000 pesos mensuales. Eso era, y nos daban 7 pesos para comer. Y yo me pasé, por lo menos cuando salimos de viaje te dan... En efectivo, el dinero, el secretario viajero te daba un sobrecito con los pesitos que tiene ahí. Sí. Y entonces tú sacas la cuenta, si eran 10 días, eran 70 pesos. Pero entonces había que buscar un día que había espagueti Meatball, que valía 1,75. Para comer mucho espagueti Meatball por 1,75. Y entonces Miguel Cuella, que era un muerto de hambre, pedía 2 raciones. Pero los Meatball de aquí son grandísimos italianos. Sí. Pero bueno, Cuella, eso ha cambiado. Pero yo todo eso lo cambio por un plato de arroz y frijoles y picadillo.
Sí, claro. Tostón, mira,
más nada.
Carrillo se lo iguala eso, al picadillo.
Pero me pregunta, papá Rafael, es interesante... Lo de Rafael, de eso de las Olimpiadas, yo pienso que esa es una de las cosas tan lindas que ha sucedido en el mundo. Nunca ha habido problema, porque ahora hay un problemito por ahí con eso del basquetbol,
el fútbol,
en las Olimpiadas.
Y la FIFA.
¿No ha sucedido un problema grande todavía? Sí.
No. Han sucedido problemas que son problemas para el movimiento olímpico. En otro lugar no fueran problemas ninguno. Lo que pasa es que es tan estricto eso. Y sí, un día voy a hacer dedicar un tiempo grande a hacer anécdotas. Yo he ido a 8, como tú sabes, a 8 Juegos Olímpicos, invitado especial, por cierto, del Comité Olímpico Internacional.
Y he ido a 8. Juegos están dólares de la esquina en
sí,
Río.
He ido a 8 Panamericanos, he ido a no sé cuántos Juegos Centroamericanos, Suramericanos. El primer juego que yo asistí fueron los Bolivarianos, del año 77, en el país de Emilio.
En
yo
Bolivia.
Era asesor del
presidente.
Ahí fui como asesor del presidente en ese momento, que era Hugo Banzer. tipo chiquitico, sí, él se paraba en los puntos de los pies para hablar conmigo.
Que estuve viviendo por acá por Brickell.
me decía arquitecto, se paraba a puntico, pero se me sacaba una fotografía, no lo hiciste chiquito.
Pero eso de Bolivia, pero tú me dijiste hace tiempo también que uno de los más grandes juegos que se ha celebrado fue el de Los Ángeles, donde estaba en el Coliseo. Cuando Iribarne era el presidente.
Bueno, eso fue en el 84.
Lo que fue que se hicieron unos juegos, sí, prácticamente privados, cuando nadie quería. Peter Roth. Yo tuve un mes ahí en esos juegos. Sí. O sea, me fui a dos semanas en los juegos, dos semanas.
Y después fue comisionado a la Gran Liga.
Sí, para trabajar con Peter Roth y aprender la cosa. Vamos a decirle que nos dé la cosa rapidita, porque nos vamos a quedar sin tiempo. De la FIFA.
The name of the game.
Bueno, está hablando del Coliseo, pero él habla de los juegos del 32, yo no estaba, sí, ahí.
Ahora
no,
el partido entre Estados Unidos y México, fueron casi 90 mil fanáticos.
Muy bien, hay una acusación, de esto voy a ser muy breve, vamos a hablar de eso posiblemente mañana en el noticiero. Hay una acusación de que la Federación de Fútbol de Alemania tenía lo que llaman los alemanes una caja negra para pagarle a los delegados asiáticos poder obtener la sede del Mundial de Fútbol del año 2006. Y eso es un artículo de la revista Der Spiegel, que es una revista muy seria, por cierto, en que está diciendo con nombre y apellido y cantidad y todo, diciendo que Robert Louis Dreyfus, que era el jefe de Adidas en ese momento, le había dado 6.7 millones de euros, en ese momento eran como 10 millones de dólares.
Y estaba como unos 60 por ahí.
Ajá, a la FIFA, para que la FIFA comprara a estos individuos, y nombre a los individuos y todo. Ya la FIFA, la federación se defendió, dijo que no, que eso no es cierto, etcétera, pero está envuelto en las patas de los caballos. De eso lo vamos, sí, a ampliar más, porque si no, no tenemos tiempo para...
El deporte de los puños.
El deporte de los puños, que viene de Demio.
Bueno, Olímpico ya en la recta final, mañana sábado a las 9 de la noche en el Garden de Nueva York, una gran cartelera, Triple G, el Golovkin contra un peleador canadiense, el señor Lemieux, y bueno, Chocolatico González, el nicaragüense, estará peleando contra Viloria, y Luis Ortiz, el peso completo cubano, estará buscando el título interino por la Asociación Mundial de Boxeo ante el corpulento argentino Matías Ariel Bidondo, el gran mense camagüeyano. Luis Ortiz se mantiene invicto en el boxeo profesional en 22 combates, de los cuales ganó ya 19 por la vía rápida. Ya están presentando los peloteros del Kansas y el Toronto para el partido esta noche, está a punto de comenzar.
Sí, están presentando a todo el mundo ahí, lo que hace, como dijimos, la ceremonia es más larga que el juego.
Sí.
Así que, pero bueno, eso es lo que hay.
Pasaste con ficha porque Mayweather estuvo en Cuba y no lo mencionaste.
Bueno, que tuvo descanso 2 días, estuvo en Cuba y conversó con Jorgito Hernández.
Exactamente.
Gamboa le dijo a Jorgito que atendiera muy bien a Mayweather y estuvo presente ahí en la Arena Trejo en La Habana Vieja. Así que Katy Perry también regresó a Cuba en menos de una semana. O sea que hay una invasión de personalidades de Estados, sí, Unidos visitando Cuba últimamente. La hora, dicen que la moda es La Habana.
Y sin, sí, pedir permiso ni nada, desapareció de incógnito.
Sí, sí. Fue en su avión privado.
Antes la gente iba a África a matar chimpancés y cosas de estas.
Ahora la onda es La Habana.
De eso actual, sí, a Cuba. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.